Muy buenas tardes tengan, hermanos, los que están mirando esta grabación. Ya estamos en la cuarta entrega de lo que podemos decir, una serie de mensajes respecto a lo que va a pasar en el futuro, más allá del último y gran día, cuando la Biblia afirma que habrá nuevos y nuevos ustedes. ¿Qué habría sucedido si el hombre hubiese obedecido a Dios y recuperado el trono de la tierra? Y para complicar un poquito más la pregunta, ¿qué habría sucedido si el hombre hubiese obedecido a Dios y los ángeles también hubiesen obedecido a Dios más antes? A grandes rasgos, esas preguntas ya fueron respondidas en los mensajes anteriores. Si Lucero no se hubiese revelado, tendría él que haber entregado la responsabilidad de cuidar la tierra al hombre y servir y haber servido al hombre y la familia de Dios para siempre. Si el hombre no hubiese pecado cuando Dios restauró la tierra, el hombre entonces hubiese recuperado el trono de la tierra al elegir el camino de Dios representado por el árbol de la vida en el medio del paraíso. Y consecuentemente, Dios lo hubiera transformado al hombre en ser espiritual para que naciera en la familia divina de Dios, culminando así el propósito de la creación de todas las cosas en el principio, incluyendo las huestes celestiales. Vamos a leer ahora el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al crear al hombre, Dios explicó los dos caminos, el de Lucifer y su rebelión, que comprobadamente terminó en muerte y destrucción, y Dios también explicó su camino divino, perfecto y eterno. Versículo 16, aquí de Génesis 2, versículos 16 y 17, Génesis 2 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Antes de la creación de la mujer, Dios le dijo a Adán que él, Adán, no debería comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 17 de Génesis 2 que hemos leído. Y después, a partir del versículo 18 de Génesis 2, Dios procedió a crear la mujer, diciendo, Génesis 2, versículo 18: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y cuando Dios hizo la mujer, la llevó ante Adán. Génesis capítulo 2, versículo 23, que dice: Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué entendemos entonces, hermanos, de esta cronología de los hechos? Que Dios instruyó a Adán, luego Adán fue el que instruyó a Eva, incluyendo el decir o el hablar de la prohibición del comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, volviendo a la historia, la serpiente jugó con la convicción de Eva al preguntarle, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Génesis 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Génesis 3, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Una pregunta confusa que lanzó dudas en la mujer. Y su respuesta se mostró una fuerte falta de convicción de la mujer. La mujer estaba segura que podía comer de todos los frutos que había en el huerto del Edén, pues ella ya había personalmente comido algunos de los frutos. Sin embargo, cuando se refirió ella al árbol de la ciencia del bien y del mal, no le constaba si era cierto o no que moriría si lo comiera. Dios es quien dijo que morirían. Ella no estaba convencida de lo que Adán le había contado. Génesis 3, versículos 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre pecó, pues Eva comió del fruto prohibido y le dio a Adán, que también comió. Ahora, en condición de transgredor, el hombre moriría y desaparecería si no fuera, obviamente, la intervención divina con el propósito de llevar adelante su plan divino. Génesis capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente. Y dijo el Eterno Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios cortó el acceso al hombre del árbol de la vida, porque ahora el hombre se tornó un transgresor y merecedor de una muerte física y espiritual. El árbol de la vida era la elección para vivir para siempre. O sea, el árbol de la vida representaba el acceso al Espíritu Santo de Dios. Con lo que el hombre hizo, se interrumpió el proceso y Dios se propuso a contornar lo que hizo Satanás. Y determinó Dios que Jesús vendría a pagar la pena de muerte, no la física, sino la espiritual, en lugar de los hombres que se arrepintiesen y que retornasen al camino de Dios. Vamos entonces a detenernos acá y vamos a hacer nuevamente las preguntas que hemos hecho al principio. ¿Qué habría sucedido si el hombre hubiese obedecido a Dios y recuperado el trono de la tierra? ¿O aún, qué habría sucedido si la tercera parte de los ángeles transgresores tampoco se hubiesen rebelado contra Dios? Entender estas cuestiones son claves para comprender también el futuro. Hemos dicho a grandes rasgos lo que todos hemos aprendido en la iglesia, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que él mismo venga a convertirse miembro de la familia de Dios. Primer punto. ¿Por qué Dios creó al hombre físico? Algunos creen que Dios lo hizo físico al hombre para que pudiese morir en caso de pecar. Algunos creen que Dios hizo el hombre físico para que pudiese morir en caso de pecar. Veamos Malaquías capítulo 4. Vamos al libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Entonces, Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Algunos también piensan que Dios creó al hombre físico para que él no le sucediera, pero para que a él no le sucediera la misma suerte que a los ángeles, que fueron creados inmortales. Incluso aquellos que pecaron, los ángeles transgresores, también son inmortales y por su naturaleza espiritual no pueden morir. Para las personas que piensan que esta es la única razón de haber creado al hombre físico, para que no ocurriera lo mismo que pasó con los ángeles, tengo yo algunas consideraciones que hacer ahora. Dios no decidió crear al hombre físico porque una parte de los ángeles inmortales se rebelaron. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Antes de crear los ángeles, Dios ya había planificado crear todas las cosas de la manera que las creó. No hubo cambio. Lo que verdaderamente pasó, y ya hemos explicado en un mensaje anterior, es que la transgresión de una parte de los ángeles postergó, pero no evitó la creación del hombre. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Los ángeles se rebelaron contra Dios después del principio de todas las cosas, como ya hemos estudiado. Sin embargo, Jesús ya estaba preparado, dispuesto. Del verbo en griego proginosco, proginosco, que significa conocer de antemano o prever. O sea, ya estaba previsto la posibilidad de Jesús morir en el lugar del hombre arrepentido, caso éste se rebelase. Y esa previsión fue hecha antes de la fundación del mundo, antes del principio de todas las cosas. Dios no preparó, antes de crear los ángeles, ningún plan para rescatarlos a los ángeles en caso de que los ángeles pecasen. En cambio, desde antes de la creación de todas las cosas, y probablemente antes mismo, como hemos dicho, antes de la creación de los ángeles, Dios ya estaba preparado para sacrificarse por el hombre en el caso que fuese necesario. Así que, la respuesta a la pregunta, ¿creó Dios el hombre físico a causa de los ángeles? O sea, para que éste no corriese la misma suerte de los ángeles que pecaron y que no pueden ser destruidos? La respuesta es absolutamente no. Pues seguir el camino de Dios es una cuestión de elección y no de naturaleza, sea física o sea espiritual. Al final, ambos han pecado, así como podría no haber pecado ninguno de ellos, de los dos, ni los ángeles ni el hombre. O aún, el hombre podría no haber pecado, y más aún, los ángeles podrían no haber pecado, y el hombre sí. Uno nunca ha dependido del otro. Como dije, seguir el camino de Dios es una cuestión de elección y no tiene nada que ver con la naturaleza, sea física o sea espiritual. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, Hebreo capítulo 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos acá la prueba mayor. Jesús, siendo un ser espiritual, asumió la naturaleza humana y no transgredió las leyes de Dios. Dios conoce todas las posibilidades, por eso Él es omnisciente. Los seres creados por Dios poseen algo increíble que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Eso no quiere decir que Dios sepa lo que yo voy a hacer, sino que Dios sabe todo lo que puedo yo hacer. Pero su omnisciencia es más que saber todas las posibilidades. La omnisciencia de Dios va mucho más que saber las posibilidades y sus variantes. Además de saber todas las posibilidades, Dios tiene una respuesta para todas ellas, por más compleja y complicada que sea. Dios tiene una respuesta para todas las posibilidades. Y Dios es todopoderoso, porque tiene la capacidad de intervenir y cambiar el curso de la historia y llegar al final al propósito de todas las cosas que Él ha propuesto hacer. Un programa de computadora para ajedrez, por ejemplo, puede calcular millones de posibilidades de jugadas por adelantado. El famoso programa de IBM, denominado Deep Blue, fue puesto a prueba con el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, en 1996. A pesar de todos los cálculos de la supercomputadora, Kasparov le ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno solo. Por más increíble que una supercomputadora pueda parecer en hacer cálculos matemáticos, asimismo perdió varios partidos de ajedrez con el campeón mundial porque la computadora no tenía la capacidad de calcular todos los movimientos posibles. Y Dios, en su omnisciencia, no solamente conoce todas las posibilidades, sino que, como dijimos, tiene Dios una respuesta a tiempo para absolutamente todas las posibilidades. Así es como Dios sabe cuándo y cómo intervenir para que las cosas se dirijan hacia el cumplimiento final de sus propósitos. Eso explica por qué Jesús estaba preparado para morir por el hombre desde antes de la fundación del mundo. Pero si el hombre no pecase, Jesús no hubiese tenido que hacer ese sacrificio supremo. Continuando, Dios creó el hombre físico con el increíble potencial de transformarse en ser espiritual para venir a ser parte de la familia divina de Dios. En cualquiera de los momentos que Dios lo crease, sea en el principio, si Lucero no hubiese rebelado contra Dios, o en la restauración de la tierra después del principio, en cualquier de esos dos momentos, el hombre tendría sido creado físico, y así lo fue. Y el propósito principal de crear al hombre físico no fue el de poder destruirlo si desobedeciese. El propósito fue mucho más grande y mucho más sublime. Dios creó primeramente el hombre con naturaleza física, para que el hombre se identificase con la creación física de Dios, con la tierra y con el universo. Dios propuso que viviera a un principio como parte de su creación física, con la misma naturaleza física, para que el hombre aprendiera a cuidar y respetar a su creación, a la creación de Dios. Y más adelante, cuando estuviéramos acercando al final de estos mensajes, de esta serie de mensajes sobre nuevos cielos y nueva tierra, vamos a darnos cuenta de este hecho que acabamos de decir, del hombre haber sido creado físico como parte de la creación física para identificarse con ella, para aprender a respetarla y cuidarla. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a volver al libro de Génesis. Génesis 2, capítulo 7. Dice lo siguiente: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es curioso que el cuerpo humano tiene varios elementos de los muchos elementos que está compuesto o que está presente en el mismo barro. En el cuerpo humano hay, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, sulfuro, fósforo, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre y otros elementos más. De esos elementos, el más importante, tanto para el barro como para el hombre, es el agua, formado por los citados hidrógenos y hidrógeno y oxígeno. El ser humano fue creado con los mismos elementos químicos del suelo, del barro. Dios moldeó al hombre del barro, y los animales, ustedes saben cómo es que Dios creó los animales. Interesante, los animales también, al igual que el ser humano, Dios moldeó los animales del campo y las aves del barro también. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis 2, 19 dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Dios formó de la tierra, del verbo en hebreo, de la palabra en hebreo, yatsar, que significa formar, dar forma o moldear. La Biblia de Jerusalén, en versión portuguesa, traduce este versículo como: el Eterno Dios moldeó entonces del suelo todas las bestias salvajes y todas las aves del cielo. El hombre, pues, fue creado como parte integrante de la creación física de Dios, y den la similitud también con los animales y su identificación con todo el resto de las cosas físicas. Ahora, un día el hombre dejará de ser físico, pero en el físico está la fuente de aprendizaje del ser humano, como el trabajo, el cuidado y la responsabilidad, elementos que perdurarán en el futuro cuando ya no sea más físico. Pero la pregunta ahora es, si Adán hubiese escogido el camino de Dios y recuperado el trono de la tierra, ¿cuándo sería transformado en ser espiritual? ¿Cuándo? Muchos creen que no tardaría mucho para que eso ocurriera. Sin embargo, las evidencias bíblicas contradicen esa idea y nos explican mucho sobre las resurrecciones futuras que vamos a tener oportunidad de desarrollar en los siguientes mensajes. Acá van dos evidencias importantes. La primera evidencia, que llevaría tiempo para ser transformado el hombre de físico a ser espiritual, la primera evidencia es, Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Génesis 1, versículos 27 y 28. Génesis 1, versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Acá encontramos una clave para entender que Dios no transformaría al hombre en ser espiritual hasta que la tierra estuviera llena de seres humanos. Mateo 22, libro de Mateo, capítulo 22, vamos a leer los versículos 29 y 30. Mateo 22, versículo 29. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús afirma que en la resurrección futura, o sea, cuando el hombre sea transformado en ser espiritual, no se casarán los hombres y serán semejantes a los ángeles. Los ángeles no se casan ni se reproducen. Dios dijo al hombre, cuando lo creó, que se reprodujera y se multiplicase en la tierra. Si Adán hubiese elegido el camino de Dios, no sería transformado inmediatamente en ser espiritual, pues tenía que formar una familia y tener hijos e hijas. Tenía que cumplir ese mandato de Dios. Segunda evidencia que llevaría tiempo para que el hombre fuese transformado de ser físico a ser espiritual. La segunda evidencia es, Dios ordenó al hombre trabajar la tierra. Dios ordenó al hombre trabajar la tierra. Génesis capítulo 2, volvemos al primer libro, versículo 15. Génesis capítulo 2, Versículo 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vean qué interesante. Dios ordenó al hombre cuidar el huerto del Edén. Y no solo cuidar, labrar la tierra desde el huerto del Edén. Como hemos visto también en un mensaje anterior, el huerto del Edén tenía una ubicación y un tamaño definido, o sea, entre los ríos Tigres y Éufrates, con unos 100 kilómetros de ancho y otros 150 kilómetros de largo aproximadamente. Dios dijo que se multiplique y que llene la tierra cuando creó al hombre. Y luego le dijo que empiece labrando o cultivando la tierra, obviamente desde el lugar donde fue puesto, el huerto del Edén. Estas son claves. Estas son las claves más importantes para entender el plan de Dios para con el hombre. Por increíble que parezca, Dios creó todas las cosas en un principio perfectas, pero no completas. Y eso es asombroso, asombroso. Piensen conmigo, el huerto del Edén fue plantado por Dios con un límite, pero que podría ir y debería ir expandiéndose por la acción del hombre. El hombre tendría que expandir el huerto del Edén hacia toda la tierra. A medida que se iba multiplicando y cultivando la tierra, el jardín se extendería hasta tomar todo el planeta, que tenía todas las condiciones creadas por Dios para que los animales, la hierba, los árboles, todo se multiplique. ¿En cuánto tiempo la tierra se habría transformado en un paraíso? ¿En cuánto tiempo? Una buena pregunta. Antes de pensar en una respuesta, podemos hacer otra pregunta. ¿En cuánto tiempo Dios restaurará en el futuro toda la tierra? ¿En cuánto tiempo Dios va a restaurar en el futuro toda la tierra? Vamos a leer el libro de Zacarías, capítulo 14, empezando del versículo 1. Vamos al profeta Zacarías. Capítulo 14, Zacarías capítulo 14, versículo 1, dice: Zacarías 14, versículo 1, he aquí viene el día del Señor, estamos hablando del futuro, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Versículo 4, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Versículo 8 ahora. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Jesús y sus santos resucitados en el futuro, en seres espirituales, como reyes y sacerdotes, reinarán con Cristo sobre los sobrevivientes de las naciones desde el lugar de Jerusalén. La tierra, según varios otros textos referentes al milenio, será restaurada, empezando por Jerusalén, de donde saldrán ríos de aguas vivas. Hoy sabemos que si mezclamos medio vaso de agua limpia con otro medio vaso de agua sucia, si lo mezclamos, todo se vuelve sucio. En el futuro, las aguas vivas entrarán, saliendo de Jerusalén, entrarán en contacto con las aguas contaminadas y todo se volverá limpio. Eso sí, será un verdadero milagro. Dios en el pasado puso a Lucero para administrar la tierra y prepararla para la creación del hombre. Los ángeles fueron creados para servir al hombre, como dijo Hebreos 1.14. Yo les voy a leer. Hebreos 1.14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Lucero y los demás ángeles puestos en la tierra deberían servir al hombre para ayudarlo a transformar la tierra en un paraíso, o sea, ampliando el huerto del Edén. Y comparando eso con el futuro, donde la tierra será nuevamente restaurada y la tierra se volverá por completo un paraíso, un jardín del Edén, empezando por Jerusalén, en el futuro eso tardará 1000 años. Y podemos pensar que ese tiempo también podría ser adecuado para el pasado, si el hombre no hubiese transgredido la ley de Dios. Lucero y los demás ángeles, como hemos dicho, fueron puestos en la tierra y ellos deberían servir al hombre para ayudar al hombre, si no hubiese pecado, a transformar la tierra en un paraíso. O sea, como hemos dicho, ampliando el huerto del Edén hacia toda la tierra. Probablemente, si Adán hubiese vencido a Lucifer, este y sus ángeles habrían sido en aquel entonces removidos de la presencia del hombre para siempre. Y Dios enviaría a otro grupo de ángeles para ayudar al hombre en esa labor de transformar la tierra en un paraíso. Entonces estamos viendo las posibilidades de que si no hubiese ocurrido primero el pecado de los ángeles, ellos hubiesen entregado la tierra, los que estaban a cargo, a la cabeza de Lucifer, al hombre, y el hombre, y los hubiese ayudado al hombre a hacer con que toda la tierra se volviera un paraíso. Y en el segundo caso, que los ángeles pecaron, pero el hombre, si el hombre no hubiese pecado, entonces Dios ciertamente hubiese removido a Satanás y sus ángeles de la tierra, y otro grupo de ángeles podrían haber ayudado al hombre a transformar toda la tierra en un paraíso. Esas son las dos posibilidades. Dios dijo al hombre, y ya hemos leído, crecer y multiplicarse y llenar toda la tierra. Si Adán hubiese sido fiel y escogido seguir el camino de Dios, pasaría por este aprendizaje junto con sus hijos, nietos, bisnietos y cientos de miles y millones de tataranietos, hasta cumplir esa misión y completar la humanidad, su aprendizaje bajo las leyes de Dios. Aprendizaje que comenzaba con el cuidar y labrar el huerto del Edén y obedecer las leyes de Dios. Cumplido todo eso, Dios finalmente transformaría toda la humanidad en seres espirituales. Obvio que no sabemos si, llegado un determinado momento, todos serían transformados o si sería poco a poco los padres, luego los hijos, de acuerdo, vayan se desarrollando sobre la tierra. Eso sí, no sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que todos serían transformados en seres espirituales. En el futuro, ahora hablando del futuro, los muertos en Cristo, la manada pequeña, resucitarán primero y gobernarán los sobrevivientes de las naciones durante 1000 años. Gobernarán sobre ellos durante 1000 años hasta que la tierra se transforme en un paraíso, empezando por Jerusalén. El resto de la humanidad, en el último y gran día, resucitará y tendrá su primera y única oportunidad de seguir este camino de vida y ser transformados en seres espirituales para hacer parte de la familia divina de Dios. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Dios al final cumplirá con sus designios y propósitos lo que no ha hecho en el pasado, sí lo hará en el futuro. Y en la continuación de estos mensajes próximamente, aún nos queda estudiar el inicio de la civilización humana. Nos queda estudiar sobre el diluvio, la formación del pueblo de Israel, el cual Dios reveló todas estas cosas que estamos estudiando hoy en la iglesia. También nos queda estudiar la misma formación de la iglesia. Nos queda estudiar sobre el milenio y el futuro post-milenio. Seguiremos analizando el pasado para llegar a entender todo aquello que nos reserva en el futuro, más allá de todo, cuando finalmente todas las cosas serán hechas nuevas.